Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ya está en casa. Le han dado el alta tras la operación de neurocirugía a la que fue sometido el sábado. Ahora continuará su recuperación allí en casa. Los médicos dicen que no debe trabajar al menos durante 10 días, pero ¿podrá volver a hacer vida normal Francisco de la Torre? Enseguida se lo vamos a preguntar al prestigioso neurocirujano Miguel Ángel Arraez. Muy buenas tardes, es martes 14 de abril. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. La noticia de la mañana es ese alta médica que ya ha recibido el alcalde Francisco de la Torre, quien ahora tendrá que descansar en casa. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues sí, tendrá que descansar en casa. Ya está allí para iniciar su recuperación, guardando reposo, lo dicen los médicos. Esta misma mañana, Francisco de la Torre ha recibido ya ese alta hospitalaria tras la operación el pasado sábado por un hematoma subdural, operación que le fue realizada en el Hospital Chip, donde está derivado el servicio de neurocirugía de Carlos Saya. Como decimos, ahora el alcalde seguirá su recuperación en casa, guardando reposo, y los médicos dicen que no debe trabajar al menos durante 10 días. Por cierto, ha sido su hija quien ha ido a recogerlo al hospital.
Al alcalde lo ha atendido un equipo médico que lidera el jefe de servicio de neurocirugía del Hospital Regional, lo que seguimos todos llamando y conociendo como Carlos Haya. Miguel Ángel Arraez, doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuál es el parte médico del alcalde a esta hora, 12:31 de este martes 14 de abril?
Bueno, pues el parte médico es tremendamente satisfactorio porque, con posterioridad a la intervención quirúrgica de la que todos tenemos conocimiento y con posterioridad a la misma, como digo, pues él ha seguido una evolución clínica desde el punto de vista general, neurológico, extraordinariamente satisfactoria, hasta tal extremo que, por fortuna, pues hemos procedido a darle el alta a domicilio esta misma mañana. Por tanto, hasta el momento las noticias no pueden ser mejores.
Doctor, ¿exactamente qué le ha ocurrido al alcalde?
El hematoma subdural es un acúmulo de un fluido hemático por determinadas circunstancias fisiopatológicas que quizá no vienen al caso y puede conducir a cierta compresión del tejido nervioso, motivo por el cual los neurocirujanos llevamos a cabo la evacuación de esta colección líquida que, como digo, pues puede comprometer de una forma importante la función cerebral.
Para que todos nos entendamos, esto puede ser por algún golpe que se dio algún día, nos contaba ayer su esposa Rosa Francia, pues a lo mejor subiendo al coche algún golpe que se dio en la cabeza. ¿Él tiene conciencia de alguno de esos golpes? ¿Se lo ha dicho a los doctores? Sí, recuerdo que me dio un golpe en la cabeza en la cocina o en el coche y me dolió.
¿Tiene conciencia? Sí, ciertamente, tal y como señala, la causa más frecuente de este tipo de complicación postraumática es un traumatismo que muchas veces es un traumatismo de tan escasa envergadura que ni siquiera el paciente lo recuerda. Y este posiblemente ha sido el mecanismo en el caso de nuestro alcalde. Como consecuencia de ese golpe, pues se deposita una cantidad de sangre muy pequeña que, para, digamos, hacer comprensible la situación fisiopatológica, va actuando como una especie de esponja que absorbe líquido y aumenta en volumen, llegando a producir muy lentamente, de una forma crónica, de hecho se llama hematoma subdural crónico, y, como digo, comprimiendo de una forma lenta, pero inexorable, la verdad, el tejido nervioso, motivo por el que nos vemos obligados a llevar a cabo esta intervención quirúrgica.
Estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Arraez, es el jefe de servicio de neurocirugía del Hospital Regional de Carlos Haya, de lo que seguimos conociendo como Carlos Haya, y la persona que ha liderado a todo el equipo. Doctor, sabemos lo que ha pasado, el posible origen, sabemos que ya está el alcalde en casa, afortunadamente. Hablemos del Sábado Santo, ¿cómo se desencadena todo? O sea, ¿cómo, quién le llama a usted, le cuenta, oye, el alcalde lo tenemos en el Hospital Chip y está mal?
Pues realmente nuestro alcalde acudió al hospital clínico por un cuadro de dolor de cabeza, que fue fundamentalmente el síntoma desencadenante. Allí los compañeros del equipo médico de neurología, concretamente el doctor Carlos de la Cruz, pues llevó a cabo el diagnóstico después del examen clínico y de la práctica de una tomografía axial computerizada. Se puso en contacto con el equipo nuestro, estaba de guardia el doctor Guillermo Ibáñez con la doctora Laura Cerro, y se organizó el traslado, digamos, bajo el cuidado de nuestro servicio para poner en marcha la intervención quirúrgica, la cual llevamos a cabo pues el mismo día del diagnóstico, la misma tarde, se puede decir.
¿Por qué se esperan algunas horas para esa intervención? Hay que explicar que el alcalde no entró por la puerta y de forma urgente fue operado, que pasaron unas horas. ¿Por qué? ¿Qué se hizo en esas horas? ¿Qué hacía falta hacer?
Bueno, realmente este tipo de procesos, si nosotros apelamos a la denominación hematoma sutural crónico, quiere decir que es una lesión evolutiva a lo largo de semanas y, por tanto, bueno, como cualquier tipo de proceso que afecte de una forma lenta al sistema nervioso es razonablemente bien tolerado, no nos solemos ver en la circunstancia de tener que operar de forma extremadamente urgente. Pero esta es una de las lesiones que nosotros, por así resumirlo, debemos intervenir razonablemente pronto. Como teníamos el viento a favor, porque el estado de salud previo de nuestro alcalde es extraordinario, pues realmente eso facilitó que la intervención quirúrgica se pudiese llevar a cabo de forma pues casi inmediata, puesto que su salud, como digo, permitía la práctica de la intervención quirúrgica sin mayores retrasos.
Exactamente, Miguel Ángel, ¿cómo ha sido esa intervención? Imagino que por el aspecto que le hemos visto al alcalde, no ha debido ser una intervención con mucha invasión, por así decirlo. Cuando hablamos con un neurocirujano, a lo mejor nos imaginamos a alguien ya abriendo la cabeza. No, ¿cómo ha sido exactamente esa intervención?
Bueno, nosotros intentamos seguir muy de cerca lo que ahora en medicina pues es objeto del deseo, lo que llamamos cirugía mínimamente invasiva. Es decir, llevar a cabo el propósito de la intervención quirúrgica con una agresión mínima para los tejidos, que en el caso concreto del cráneo pues se traduce en una incisión pequeña, un procedimiento de escasa envergadura. Afortunadamente, el hematoma sutural crónico así lo permite y realmente llevamos a cabo una trepanación, vamos a decir mínima, con una apertura de las meninges y justo debajo encontramos esa colección hemática fluida que sale al exterior con relativa facilidad y nosotros después dejamos un drenaje para que cualquier reacúmulo en las siguientes horas pueda también, digamos, autoevacuarse y después de la práctica de un TAC en aproximadamente 24 horas, como se hizo con nuestro alcalde, pudimos comprobar que el objetivo de la intervención se estaba cumpliendo y procedimos a retirar el drenaje. Ese sería un poco el resumen de la actuación por nuestra parte.
¿Cuál va a ser ahora el posoperatorio?
Bueno, el posoperatorio inicial, las primeras 48 horas, que son muy importantes para nosotros, afortunadamente ha sido muy satisfactorio. Él está en una situación neurológica de absoluta indemnidad, desde el punto de vista de las funciones superiores, por supuesto, movilidad, etcétera. Y en un principio, por sentido común, nosotros siempre después de una intervención neuroquirúrgica aconsejamos pues un hábito de vida moderado para que se lleve a cabo la adecuada cicatrización de los tejidos. El tejido nervioso y sus cubiertas pues también lo es, ¿no? Un tejido más del organismo que necesita su periodo de cicatrización. Establecemos siempre un periodo que está alrededor de los 10 días en el que el paciente pues no debe someterse a un esfuerzo físico importante o a un estrés excesivo, etcétera, por precaución, porque realmente su situación física ahora mismo es envidiable. Y a partir de esos 10 días pues ya se establece un siguiente plan en función de algún síntoma que presente el paciente o alguna otra cuestión que pueda surgir.
O sea, de momento, 10 días en casa, absoluto reposo, y después de esos 10 días los médicos valorarán hasta qué punto el alcalde puede empezar con el ritmo de trabajo, ¿no?
Bueno, en un principio eso es lo que parece razonable, ¿verdad? Nosotros pensamos que su recuperación ha sido meteórica y que su incorporación a su vida normal va a ser absoluta. Esa es nuestra idea y nuestro deseo también, pero el sentido común pues nos dice que tenemos que esperar para ver la evolución como en cualquier tipo de intervención quirúrgica. Pues es que hace prácticamente un par de días que lo operamos y por tanto tampoco debemos precipitarnos en nuestras decisiones o en nuestros consejos más allá de lo que la prudencia señala.
No debemos suponer, Miguel Ángel, que al alcalde le pueda volver a ocurrir nada, ¿no? Ese golpe que se dio está absolutamente subsanado, lo que ocurrió, arreglado, y no va a ocurrir más, ¿no?
Bueno, nosotros esperamos que no, pero lógicamente para contestar a estas preguntas habría que tener una bola de cristal, pero bueno, nosotros jugamos por cálculo probabilístico. ¿Qué es lo más probable que ocurra? Lo más probable que ocurra, pues si Dios quiere, es que se termine de recuperar satisfactoriamente y que no, y que esto pues sea una pequeña pesadilla que queda por ahí en el recuerdo y el paciente, en este caso, como en tantos otros casos, afortunadamente, se pueda reincorporar completamente a su actividad habitual. Hay que señalar que al principio pues había ciertos comentarios de si había sido un ictus o había sido, bueno, muchas veces lo que ocurre en la cabeza parece que todo puede ser un ictus. En este caso no ha sido un ictus. El ictus supone pues un trastorno en el que una parte de la del cerebro ha sufrido una merma en su función con una recuperación variable y en este caso concreto pues afortunadamente no ha habido ninguna zona del cerebro que haya sufrido un daño. Por tanto, entendemos que las posibilidades de recuperación desde el punto de vista físico son muy importantes, puesto que, entre otras cosas, su cerebro ahora mismo, hoy por hoy, lo que sí podemos decir es que está en una situación de absoluto rendimiento.
Desde el punto de vista neurológico, dice Miguel Ángel Arraiz que el alcalde está absolutamente indemne y que su recuperación ha sido meteórica. Si su esposa, Rosa Francia, que es contertulia de esta casa, nos está escuchando, que lo estará haciendo, dirá, nada, a este hombre lo tengo yo en la alcaldía, otro mínimo esta legislatura, ¿no? Miguel Ángel, todo bueno, apunta a ello.
Bueno, en un principio tengo que decir que nuestra esperanza es que así sea y a renglón seguido tengo que decir que el hecho de que vaya a la alcaldía o no por encima de la orden médica estaría la orden de su señora como en cualquier domicilio español, no sé cómo decirle. Eso ya escapa un poco de nuestra capacidad de influencia. Pero nosotros, bromas aparte, hemos aconsejado pues un hábito de vida moderado, ¿verdad? Esperar a la cicatrización de la incisión, bueno, pues una serie de medidas generales, digamos, de sentido común y que se aplican en cualquier tipo de intervención quirúrgica con independencia del órgano envuelto en la intervención y con independencia de la situación, ¿no?
Miguel Ángel Arraiz es el jefe de servicio de neurocirugía del Hospital Regional de Málaga y como siempre es un placer tenerlo en antena. Miguel Ángel, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, un placer, muchas gracias por su interés. Buen día.
Gracias, gracias. Al margen del estado de salud de Francisco de la Torre, la actualidad viene marcada por supuesto, la crisis sanitaria y económica que conlleva el coronavirus. Carmen, Cerván, retomamos de nuevo.
Pues sí, retomamos y además con una última hora porque durante tu conversación con el doctor Arraiz hemos recibido los datos del último parte de las autoridades sanitarias sobre cómo está a día de hoy la crisis del coronavirus aquí en Málaga. En 24 horas se han sumado a la lista 23 personas contagiadas. Hay que tener en cuenta que entre los 2.240 pacientes con coronavirus se encuentran también los asintomáticos. No solo las personas que, por ejemplo, han tenido que pasar por el hospital. 2.240 personas con este COVID-19 aquí en Málaga. El número de fallecidos, pues ayer contábamos que afortunadamente no hubo ninguna víctima mortal. Hoy sí que hay que lamentar un fallecido que se suma a esa triste lista de 184 víctimas mortales. En cuanto a los curados, ya muy cerca la cifra de 600 personas que se han curado, 14 más en las últimas 24 horas. Y esta mañana, muy importante, ha continuado el reparto de mascarillas en 35 puntos de movilidad de 15 municipios, por ejemplo, en cooperativas agrarias y principalmente en puntos estratégicos del transporte público como la estación del AVE, paradas de autobús, también no solo en la capital sino también en los municipios más grandes de la provincia donde hay líneas interurbanas, en paradas del metro, en el aeropuerto. En definitiva, lo principal es garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público. El subdelegado del Gobierno en Málaga es Teófilo Ruiz Municio.
Se quiere llegar con este reparto a todos los puntos de comunicación de la provincia de Málaga, que se irá ampliando según las necesidades, para que este material llegue a todos los trabajadores y trabajadoras que tienen que desplazarse a su puesto de trabajo.
Y más cosas, el Ayuntamiento de Málaga destina 800.000 euros a unas prestaciones económicas de urgencia para familias malagueñas con necesidades con motivo de esta crisis sanitaria del coronavirus. Y bueno, llevamos ya un mes de confinamiento desde que se decretó el estado de alarma y hay muchas personas, muchísimas, que están viviendo esta situación solas en sus casas y que además son personas mayores. Pensando en ellos, el Ayuntamiento de Málaga está buscando voluntarios. ¿Para qué? Pues se lo vamos a preguntar a la concejala de Participación Ciudadana, Ruth Sarabia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carmen. Encantada de estar con vosotros.
¿Para qué estáis buscando voluntarios? ¿Qué misión queréis encomendar a esos voluntarios?
Bueno, en primer lugar decir que la ciudadanía, desde el primer llamamiento que hicimos hace 10 días en esta búsqueda de voluntarios, sobre todo para las personas mayores, las personas con cualquier tipo de dependencia, que viven solas y que no pueden, bueno, pues en este confinamiento hacer el normal del funcionamiento de compras, de, bueno, de acudir a lo mejor solas a hacer cualquier recado y demás, pusimos o hicimos este llamamiento para que la ciudadanía que quisiera pudiera colaborar como voluntarios. Hay que decir que ahora mismo tenemos una base de 610 voluntarios malagueños, no solo de la capital, sino que gracias también a la difusión que los medios de comunicación estáis haciendo, nos están llamando de distintos puntos de la provincia para ofrecerse a hacer desde seguimiento telefónico a los mayores que están solos, para preguntarles si necesitan cualquier cosa, si están bien de salud, si bueno, pues tienen cubiertas sus necesidades alimentarias. También personas que quieren hacer mascarillas, que quieren de alguna manera colaborar y que también se les está dando por parte del ayuntamiento los medios para poder hacerlo. Aquellos que se ofrecen para hacer pequeños recados, como por ejemplo acudir a la farmacia o hacer una pequeña compra y llevarla a domicilio de la persona mayor que está sola. Personas que tienen conocimientos de temas sanitarios y que quieren y pueden echar una mano también para que podamos ponerles en contacto con hospitales y demás, para hacer incluso, siendo sanitarios, pequeñas revisiones a domicilio de estos mayores que están solos. Es decir, estamos viendo una ola de solidaridad. Yo creo que este confinamiento y este coronavirus está sacando cosas muy buenas de la ciudadanía, y en Málaga, que siempre se ha sido un referente en solidaridad, en este caso pues está ocurriendo lo mismo.
¿Y todo esto cómo se organiza? Porque decías, hay ya más de 600 voluntarios, se siguen sumando personas que quieren colaborar. Por un lado están ellos y por otro lado están las personas que requieren de esa ayuda, ¿no? Y de esa llamada, a lo mejor tan importante que puede ser en un día. ¿Todo eso cómo se organiza? ¿Cómo se pone en contacto a unos y otros?
Bueno, la verdad es que estamos teniendo una muy buena coordinación interna por parte de Derechos Sociales, que es quien posee también la información, y de estos mayores que han llamado y han planteado que están solos y que querrían contar con este servicio. Estamos hablando de mayores de 65 años. Y después, por otra parte, nosotros, con tan solo enviarnos un correo electrónico a la dirección participacion@malaga.eu, ese correo lo recibo directamente en mi móvil, y a partir de ahí le pasamos una pequeña ficha que tiene que rellenar la persona que quiere hacer este voluntariado. Se firma también un compromiso de confidencialidad de los datos de las personas que se va a pasar, y a partir de ahí se empieza a funcionar.
¿Hay distritos, hay zonas de la ciudad donde hayáis detectado mayores necesidades? No sé si hay alguna zona donde se sepa que hay más mayores que están viviendo solos.
En la zona donde tenemos censados más mayores que viven solos es en el distrito centro. Siempre, la verdad es que, bueno, lo hemos comentado, ¿no?, en alguna ocasión, que el distrito centro es una zona en la que la población pues es tradicionalmente de mayor edad que en otras zonas de Málaga. Igualmente, en estos casos ahora mismo, el mayor número de demandas de personas que desean que se les llame y demás, y que tenemos detectadas, pues es también en este distrito. Pero sí que después, respecto a los voluntarios, esos no hay un distrito del que vengan más. Vienen de verdad muy repartidos de toda Málaga, y también, y vuelvo a repetirlo porque nos ha llamado mucho la atención, gente que no le importa que sean personas de Málaga, que no le importa las gestiones que tengan que hacer, que ellos viven fuera de la capital, pero que quieren hacer estas este voluntariado telefónico, online, desde cualquier punto de la provincia. Tenemos gente de Torremolinos, Fuengirola, Marbella, Laurín, hasta de pueblecitos pequeñitos, a Lozaina. La verdad es que me sorprende y me llena, la verdad, de alegría, ¿no?
Decía Ruth Sarabia, la concejala de Participación Ciudadana, que quienes quieran sumarse como voluntarios a esta causa deben escribir un correo electrónico a la dirección participacion@malaga.eu. Ruth, ¿hay algún requisito que haya que cumplir para ser voluntario?
En principio no es que haya un requisito. Nosotros lo que siempre hacemos es primero tener los datos de la persona, los datos personales, una pequeña encuesta en la que le planteamos la experiencia que hayan tenido de voluntariado. Igualmente, si tienen algún tipo de experiencia profesional en la que hayan hecho, pues por ejemplo, tenemos personas que han sido sanitarios o que son sanitarios. Entonces nos interesa también conocer esos datos, ¿no? Después de esa pequeña encuesta que les pasamos y esa ficha que se rellena, después ya propiamente se hace lo que es el tema de la protección de datos, y después ya empiezan las personas a funcionar. Si miramos, como te decía, la edad de la persona que llama y también el distrito en el que vive, por intentar ver si podemos ajustar todavía más los perfiles de la persona que quiere ser voluntaria con aquella persona que desea recibir ese voluntariado, esa llamada, esa atención.
Bueno, pues a los oyentes les recuerdo que si quieren sumarse a esta labor de ser voluntarios para ayudar a personas que viven solas, que son personas mayores, deben ponerse en contacto con el área de participación ciudadana del Ayuntamiento de Málaga, que dirige la concejala Ruth Sarabia. Ruth, muchísimas gracias.
A vosotros siempre. Un abrazo.
Recordamos, si te parece, Carmen, esos datos actualizados.
Pues sí, mira, Mónica, 2.240 personas contagiadas con coronavirus, son 23 contagios más en 24 horas. El número de fallecidos alcanza los 184, una víctima mortal en las últimas 24 horas, y son ya casi 600 personas las que se han curado tras pasar este virus, 597 en concreto, 14 curaciones más en el último día.
Pues esos son los datos actualizados de la crisis sanitaria que estamos viviendo con el coronavirus. Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Ya sabes, cualquier última hora te la contamos aquí en el 97.1 de FM, 882 Onda Media, por supuesto en nuestra página web cope.es/Málaga y en la aplicación de la cadena COPE. Vamos a asomarnos a la ventana. Sí, los afortunados que tienen una ventana habrán visto que el día ha ido levantando. Nos despertábamos con cielos cubiertos y poco a poco el sol ha ido apretando y rompiendo nubes, pero ojo, las nubes van a volver esta tarde noche, como las golondrinas, bueno, pues van a volver, y van a volver para ir descargando de forma suave hoy y de forma ya más contundente mañana miércoles. Ya nos lo explicaba el hombre del tiempo ayer en este programa, el miércoles mañana va a llover de forma considerable y el jueves, a cambio, eso sí, pues tendremos el mejor día de la semana. Las temperaturas hoy van a oscilar entre los 21 grados de máxima que nos anuncian en Vélez, Málaga, 20 grados de máxima en la capital, 19 en Marbella, 18 en Antequera y 17 en Ronda. Y nos subimos ahora al coche. Aunque se han reforzado las medidas de seguridad en el transporte público, desde el gobierno siguen recomendando el uso del vehículo privado para acudir al trabajo. Y de hecho, para muchos malagueños su coche es la única opción para poder llegar al puesto de trabajo. Pero te has preguntado qué puedes hacer si el coche sufre una avería en estos días. Ya sería mala suerte, ¿no? Pero ocurre. Carlos Oliva es el presidente de la Asociación Malagueña de Automoción. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿En esta situación podemos llevar nuestro vehículo a un taller si sufre una avería?
Bueno, pues mira, los talleres permanecerán cerrados para la atención directa al público, porque así se nos ha pedido. Pero desde la asociación y luego independientemente cada concesionario, tienen todo abierto un canal de comunicación con sus clientes para resolver cualquier emergencia. Ya depende del concesionario que tenga un correo electrónico, que tenga un teléfono de urgencia, pero que no cunda el pánico, porque ante cualquier emergencia está su concesionario para arreglársela de un modo u otro.
Uh-huh. En todo caso, lo que se recomienda, desde luego, no es presentarse en el taller sin previo aviso y sin cita previa. Hay que iniciar ese procedimiento de contacto previo, ¿no?
Efectivamente, se nos ha pedido que el que quiera y pueda trabajar, trabaje a puerta cerrada. Y, por tanto, el que se pase por un taller verá que está efectivamente la puerta cerrada, no podrá entrar. Así que, para cualquier cosa hay que ponerse previamente en contacto con el concesionario, que ya le dará una cita o le dirá la manera de que se le solucione el problema. Muchas veces incluso no hará falta desplazarse al concesionario, sino que simplemente con unas indicaciones y con una cita pospuesta para cuando se solucione el confinamiento, pues se podrá arreglar.
Carlos, y si se nos avería el coche en carretera, ¿sigue funcionando el servicio de grúa de las aseguradoras? En este caso, claro. ¿Llevan directamente el coche al taller?
Pues sí, las asistencias siguen funcionando, porque es un servicio esencial. Y en este caso, pues dependiendo, normalmente lo que se está haciendo es llevar el vehículo a las bases de las gruistas. Los gruistas tienen unas bases donde ellos almacenan los vehículos y cuando contactan con el concesionario, con el taller donde lo tienen que llevar, pues ya concertan una cita para depositarlo. Pero ya digo que en ese sentido no hay ningún problema y siguen funcionando los gruistas.
Estamos hablando con Carlos Oliva, que es el presidente de la Asociación Malagueña de Automoción, y claro, nadie mejor que él para preguntarle. Carlos, el coche lleva parado un mes. ¿Qué hacemos para evitar averías? ¿Qué hacemos? ¿Qué recomendaciones nos darías?
Hombre, buena recomendación es al menos cada 15 días arrancar el vehículo, si se puede dar una vuelta, ir a comprar, lo que estamos haciendo estos días, pues ir a comprar en coche. y bueno, pues porque la batería no baje del nivel, pues ya digo, tenerlo arrancado durante un tiempo con las luces encendidas. Muchas veces el encender las luces cuando carga más la batería del vehículo, o sea que aunque sea de día, forzar las luces para que se enciendan. Y otra,
me estoy enterando de eso ahora, Carlos. Yo pensaba que si encendía las luces estaba gastando más. O sea,
no,
imagínate.
Porque al encender la luz, lo que le estás diciendo al coche es que el alternador cargue más la batería. O sea, que eso es una cosa, una buena recomendación. Otra cosa es mirar la presión de los neumáticos, porque normalmente cuando un vehículo está detenido, la presión de los neumáticos puede bajar, sobre todo cuando es mucho tiempo, y eso además no es bueno para las ruedas. O sea, que otra cosa interesante cuando vayamos a repostar es mirar la presión de los neumáticos, y luego el nivel de aceite en condiciones normales. Si el coche no ha rodado ni ha perdido aceite, no debería modificarse con el coche detenido, con lo cual no suele ser un punto delicado.
Imagino, Carlos, que estáis viviendo en el sector un momento, bueno, pues como en muchísimos sectores, pero un momento tremendo, ¿no?
Hombre, yo te diría que probablemente el peor momento de la historia para el sector, porque no olvidemos que en la crisis de 2008 hubo un parón de la actividad, pero un parón de la actividad que se dilató durante mucho tiempo. Aquí lo que hemos tenido es, en un mes hemos pasado de 100 a cero. Tenemos todos los negocios
parados. Frenazo en seco, ¿no?
Frenazo en seco, son negocios que tienen unos costes estructurales muy importantes, que en muchos casos pues tenemos que seguir pagando, costes financieros, alquileres, hipotecas. O sea, que hablamos de muchísimos gastos que no son solo la mano de obra, porque casi todos hemos hecho ERTE para por lo menos no soportar el coste de la mano de obra, pero en general está siendo muy duro y bueno, y también muy preocupados por lo que pueda venir, claro.
¿Qué horizonte os planteáis desde la Asociación Malagueña de Automoción, a corto o medio plazo?
Pues a corto o medio plazo las expectativas son bastante bastante negativas. Ya hay varios escenarios que se plantean, si la recuperación va a ser en U o en L. Porque ya en V prácticamente se está dando por imposible, pero si fuera en U, bueno, pues podríamos ver una reducción de las ventas de turismo de en torno a un 20%, y si ya fuera se alargara esta situación de confinamiento y de parón, y viendo el efecto que va a tener sobre el sector turístico, pues podríamos acercarnos al 30% de descenso en matriculaciones, que en un año pues sería una auténtica hecatombe.
Tremendo la situación en la que estamos inmersos todos. Carlos Oliva, presidente de la Asociación Malagueña de Automoción, muchísimas gracias por atendernos. Gracias y ánimo.
Gracias, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar los mensajes de los mejores anunciantes.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Sabes cuántas empresas están trabajando y ayudando a cientos de ciudadanos en estos momentos de incertidumbre? Hablemos de solidaridad. Lunes 20 de abril, a partir de las 4 de la tarde, en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media y en nuestra web, no te pierdas Málaga Solidaria, con Adolfo Arjona y la ayuda de ABC Inmobiliaria, AM Seguridad, Guillermo Ramos Óptico, Panadería Confitería El Romero y cosechaprivada.com tienda online.
Málaga Hoy, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puedes suscribirse llamando al 900-199-931 y recibirlo cómodamente en su domicilio o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Málaga Hoy, otra forma de ver las cosas.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Ponen a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en la página web amseguridad.com.
Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que iluminan un mundo de color que está esperando en cada esquina. Nunca te olvides de quererte, porque eso es lo que te hace fuerte. El corazón, y agárrate a la vida, recoge la ilusión y ve curando tus heridas. Destapa la emoción y bebe toda la alegría. Brinda por los buenos momentos y deja que se
cuento.
Vamos a llegar enseguida al boletín de noticias de la 1 de la tarde. Nos van a contar qué está siendo noticia ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos, que tenemos un montón de cosas que contarte. ¿Te has planteado por qué no hay manera de encontrar levadura en el supermercado? Pero a la hora que llegues, da igual, no hay. ¿Por qué? Te lo vamos a contar enseguida.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Ya sabes que es tu radio más cercana donde te hablamos de cosas que tienen que ver con Málaga. Mi nombre es Mónica García y te invito a escuchar la actualidad del deporte. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Al hilo de lo que han comentado nuestros compañeros a nivel nacional, el Málaga no escapa a esas dudas a nivel nacional. Hemos hablado hace un instante con el director deportivo del Málaga, con Manolo Gaspar. Así ven en el Málaga esta situación.
Está todo tan en el aire que lo único que te queda es recabar información, ver situaciones reales, pues te va enterando y va confirmando con el propio jugador pues que termina contrato, pues que no termina contrato. Va sondeando el mercado, pero si ya la situación es un poco una incógnita, ¿no? Lo que va a pasar con el fútbol es mucho más. No sabemos nada, no sabemos ni cuándo podemos empezar a hacer entrenamiento de dos en dos. Entonces imagínate cuándo vamos... si vamos a ver cuándo vamos a empezar el campeonato o si se empieza.
Bueno, si se empieza. Empezar, yo creo que se va a empezar, pero como digo, sin público. El Málaga ya lleva superada la venta de 2.000 camisetas solidarias y también tenemos el lema Málaga no baje la guardia, que deportistas malagueños se unen bajo ese lema. Son referentes del deporte malagueño, entre los que están, por ejemplo, Damián Quintero, Alejandro Davidovich, el base del Unicaja, Alberto Díaz, o el central del Málaga, Luis Hernández. Así que por aquí pasa, Mónica, la información del mundo del deporte.
Gracias, Javi.
¿Tienes restaurante con servicio a domicilio? BZ Proyecta puede ayudarte a centralizar tus pedidos desde tu web o desde otras plataformas con nuestro software de gestión. BZ Proyecta, empresa especializada en terminal punto de venta, sigue aportando soluciones para apoyar a la hostelería. Convierte tu negocio en Smart Business. Más info en bzproyecta.es.
Sé que ya está bien, que la vida tampoco es la 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 la.
Recuerda la fantástica noticia que nos ha dado el doctor Miguel Ángel Arráez. Es el jefe de servicio de neurocirugía del Hospital Regional de Málaga. Dice que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha tenido una recuperación meteórica, que por eso ya está en casa, como venimos contando, y que desde un punto de vista neurológico está absolutamente indemne. Eso ha dicho el doctor Arráez. Bueno, la venta de levadura para hacer pan y repostería se ha disparado de tal forma que ha pasado a ocupar el primer puesto del ranking de los productos más demandados en este confinamiento. Sus ventas se han disparado un 1.500%, una barbaridad. Quien tiene levadura en casa se puede decir que tiene un tesoro, pero ¿por qué no se encuentra levadura en el supermercado, vayas a la hora que vayas? Se lo preguntamos a todo un experto. Él es Andrés Bonilla, es fundador de la empresa El Amasadero. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué hay?
Aclaremos en primer lugar a los oyentes, que seguro que te conocen, alguna vez hemos hablado en antena, pero eres periodista, haces los madriles durante años y decides que te cansas del estrés de Madrid, que te vienes aquí a Laurín el Grande Natal a montar una versión moderna del negocio familiar, porque tu familia siempre ha estado relacionado, ligado a la panadería, a la repostería. Bueno, ese podría ser la presentación, el resumen, ¿verdad?
Sí, cortito, sí, más o menos.
El Amasadero ofrece por internet la posibilidad de comprar todo lo que se necesita para hacer pan, desde harina, moldes, utensilios en general, levadura. Pero ojo, ¿qué ha pasado con la levadura, Andrés? ¿Por qué no se encuentra por ninguna parte?
Pues creemos entender lo que ha pasado, ¿no? Y lo que creemos es que, claro, como ahora he pasado mucho más tiempo en casa, pues nos apetece hacer cosas que antes no teníamos tiempo para hacer, como por ejemplo pan. ¿Vale? A nosotros, a lo largo del tiempo que llevamos con la empresa, ya nos damos cuenta de que la temporada alta es otoño-invierno para nosotros, que es cuando pasamos más tiempo en casa, antes de encender el horno, pasamos los fines de semana, y luego cuando empieza el buen tiempo, que paramos menos, pues también bajan las ventas, ¿no? Entonces entendemos que ahora pues se ha multiplicado ese tiempo en casa y las ganas de hacer cosas en casa que antes no hacíamos.
Esa es la explicación, por así decirlo, sociológica, podríamos resumirlo. Pero, Andrés, por ejemplo, tú te suministras en una fábrica de Francia y es que no hay manera de encontrar levadura, ¿no? ¿Qué pasa con esa fábrica en Francia?
Pues mira, esa fábrica en Francia que tiene el formato doméstico de levadura, que en Málaga, nosotros tenemos un distribuidor en Málaga, es decir, siempre hemos hablado, y ese tipo de levadura la servimos muy poquita gente. Yo creo que nosotros y un par de comercios más. Ese tipo de levadura doméstica son paquetitos de 55 gramos. Entonces, es una levadura que no tiene un gran tirón, una gran rotación. O sea, nuestra tienda sí, pero como que no hay mucha gente que la necesita, ¿no? Hay otra variedad, hay levaduras frescas, hay mucho donde encontrar. Pero de pronto desaparece toda, desaparece la fresca del supermercado, entonces la gente empieza a conocer la seca, desaparece la seca de los comercios especializados, desaparece el formato doméstico, se empiezan a ofrecer formatos ya más industriales y es una locura. Hasta el punto de que fábrica, este lunes que teníamos que recibir un pedido y teníamos 20 cajas pedidas, nos dice fábrica que nos manda 10 y que se acabó. Que no saben cuándo van a poder a volver a mandar y que el pedido que ellos tenían para abastecer a España, yo creo que a más países de Europa, que era para arrancar en junio, pues que tienen que adelantarlo, pero que no tienen fecha. O sea, que en fábrica central se han quedado sin material.
O sea, que la fábrica, es que esto es una barbaridad, la fábrica francesa que te suministra a ti y que suponemos que suministra a un montón de gente en España, e incluso me hablas de países del resto de Europa, ha dicho, oye, que ya he fabricado todo lo que podía, que no puedo fabricar más, que no hay levadura, que no puedo servirte. Es una locura, ¿no?
Claro, de consumo de levadura que ellos tenían para 2020, era una previsión que terminaba aproximadamente en junio-julio, ¿vale? Bueno, más bien en julio-agosto. Y ellos dicen, bueno, pues empezamos a fabricar el nuevo lote en junio, pero se dan cuenta de que no, de que ya se les ha acabado en abril y que tienen que fabricar ya, pero sin fecha. Yo creo también... No, disculpa, no, te decía que, claro... Ese miedo a quedarnos sin ese producto porque nos apetece hacer pan, pues yo creo que también ha hecho que el cliente cuando la encuentre diga voy a pedir de más, ¿no? Porque estamos viendo cantidades de levadura que son una pasada, ¿sabes? Que hay clientes que no piden levadura que son para 100 kilos de harina. Pero bueno, a ver, yo creo que al final sobrará.
Bueno, a lo mejor no. Explicándole, porque la levadura se puede estropear, a ver si así conseguimos los que no hemos conseguido levadura, de decir, oye, que se os va a picar ahí en la despensa, deja de comprar. La levadura, ¿podemos intentar animarlos a que dejen de comprar esa barbaridad y compren algo más asumible en una casa? ¿Se estropea la levadura?
Pierde eficacia, sí. O sea, no es que son hongos, ¿vale? O sea, que no se nos va a estropear como tal, no se va a echar a perder. Digamos que tienen fecha, la levadura seca, la deshidratada, la que nosotros vendemos, es una levadura que va con una fecha de consumo preferente alta, ¿no? Sobre el año, año y pico, 6 o 7 meses en el peor de los casos. Pero es verdad que se alarga mucho más. Esos hongos, que al final son bichitos, eso dura, ¿vale? Sí que he pasado un par de años, igual pierde eficacia. O sea, si antes echábamos 3 horas y el pan no fermentaba en 1 hora y media, si echábamos 3 gramos, perdón, y fermentábamos en 1 hora y media, ahora igual echamos 3 horas pasada tanto tiempo, y 3 gramos, perdón, y fermenta en 2 o 3 horas, ¿no? Digamos, como va más lentita, pierde algo de fuerza. Pero bueno, no, o sea, la podemos, no sé, para echarse a perder tiene que estar mucho, mucho tiempo en la cocina. O sea, que yo creo que al final la usarán. No sé qué cantidad de pan van a hacer, si regalarán o no, pero la podrán usar.
Andrés, y es que es fundamental la levadura para hacer pan o para hacer un bizcocho. Es que no, ¿se puede sustituir por algo, por algún hongo de otro tipo?
A ver, la levadura de panadería, no. ¿Vale? O sea, lo que sí podemos sustituirla por masa madre natural, ¿no? Que al final, cuando hemos hablado alguna vez tú y yo también antes, hemos hablado de la masa madre y que con agua y harina la tenemos. Pero claro, la masa madre, ¿qué pasa? Que la tenemos que tener hecha en casa y si no la tenemos, la tenemos que crear desde cero. Y crear la masa madre de cero nos va a llevar unos 7-10 días. Entonces, claro.
¿10 días para hacer una masa madre?
Para empezar a usarla, sí, y aún así claro. Será un poco ácida. Entonces, claro, yo creo que a la persona que empieza con esto en casa... Primero, no le va a apetecer estar 10 días esperando. Y segundo, que es verdad que la masa madre es un poco más difícil de controlar. Entonces, en el caso de la levadura de panadería, para gente que empieza, difícil lo de la sustitución. En el caso de la repostería, yo no soy muy repostero, ¿eh? Pero yo creo que igual, en el peor de los casos, sí podemos utilizar. Yo he visto alguna fórmula con cremor tártaro, incluso bicarbonato, ¿no? Yo creo que ese impulsor químico yo creo que es más fácil de encontrar.
Claro, pero en el caso del pan no hay otra.
En el caso del pan, levadura o masa madre, sí, el bichito está ahí.
Estamos hablando con Andrés Bonilla, que es el fundador de la empresa El Amasadero, de aquí, de nuestra provincia, de Alhaurín el Grande, ahí al lado. Oye, Andrés, rápidamente, dime, por ejemplo, si yo quiero preparar medio kilo de pan, ¿cuáles serían los ingredientes, las medidas y el proceso que tú nos recomendarías?
Mira, medio kilo de, vamos a poner un kilito de pan para utilizar medio kilo de harina, así vamos, es lo mismo. Para un kilito de pan más o menos utilizaríamos unos 600 gramos de harina, entre 360 y 390 gramos de agua aproximadamente, ¿vale? Depende de si la harina que usamos es de más fuerza o de menos, que absorbe más o menos agua, y depende cómo le gusta la miga, aproximadamente, el agua siempre variable. Para esta cantidad de harina, ojo, le echamos una cucharadita de postre de levadura, no hace falta echar los dos o tres sobres, ¿vale? Con una cuchara de postre, viene a ser unos 3 gramos, no, nos va bien. Y le echamos otra cucharadita colmada de sal, que son unos 10 gramos de sal. ¿Vale? Y con estas cantidades, las fermentaciones se nos van a ir aproximadamente, la primera en una horita, horadita y media, y después antes de entrar al horno, pues otra horita por ahí para cuando tengamos la pieza hecha.
Bueno, pues ahí queda. Y mira, y sin tener que utilizar el sobre entero como algunos utilizamos, el entero.
Claro, el sobre entero no es necesario. Si lo utilizamos no va a fermentar muy rápido, pero bueno, al final no va a saber también más el pan en levadura. Así que mejor, menos cantidad de levadura, una fermentación un poquito más lenta y el pan está más rico de sabor también.
Ay, pues hoy hemos aprendido un montón de cosas. Por ejemplo, cuando vayas, Andrés, en el coche, lleva ahora, en esta circunstancia que no se suele coger, lleva las luces encendidas, que en lugar de gastar lo que hace es recargarte la batería. Eso lo hemos aprendido hoy con Carlos.
Ahí y va, contigo, no lo sabíamos, gracias.
¿Lo ve? Claro, pues eso es lo que me ha pasado a mí. Y también hemos aprendido que no hace falta que echemos los 15 gramos del sobre de levadura que compramos en el súper, que hay que suministrar un poquito los recursos que tenemos en la despensa, con una cucharadita es suficiente. Andrés Bonilla, gracias. Gracias, como siempre, por atendernos. Mucha suerte con el amasadero.
Gracias. Buen día. Hasta luego, hasta ahora.
Bueno, te hablo ahora de economía. Hablamos de inversiones, ¿eh? Del pan a las inversiones. Y dadas las circunstancias, la conversación con el director de Renta 4 aquí en Málaga tiene que girar pues en torno a la crisis del coronavirus. Álvaro Parte Arroyo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mónica.
Lo primero, preguntarte la salud. Todo bien en casa, ¿verdad?
Todo bien, así que no nos podemos quejar. Mucho ánimo y paciencia para todos.
Oye, Álvaro, paciencia también. Imagino que en la bolsa estamos viendo fuertes movimientos en la bolsa. ¿Cuál es la situación de los mercados financieros hoy martes?
Sí, a ver, la recuperación de las bolsas mundiales desde los mínimos de marzo pues ha sido importante, ¿vale? Tanto las bolsas en Estados Unidos como en Europa han subido más de un 20%. Aunque también es verdad que las bajadas desde que empezó el año pues siguen siendo todavía muy muy importantes, ¿vale? A pesar de ser demasiado pronto para considerar que, bueno, que la pandemia está controlada y cerca de finalizar, pues un par de buenas noticias sobre la evolución de la enfermedad pues han permitido mejorar las valoraciones en bolsa, ¿vale? El anuncio de algunos países de fechas próximas para comenzar el fin gradual del confinamiento y la vuelta poco a poco a la normalidad de la actividad económica, ¿vale? Pues esto al final ha acelerado el optimismo entre los inversores. La Reserva Federal ha aprobado un nuevo programa de ayuda en préstamos, de los que se pueden favorecer incluso pequeñas empresas, y por esto pues el jueves santo pues se dispararon las bolsas al alza, ¿vale? Y como guinda todo esto, pues hubo unas declaraciones de Powell, quien dijo que espera una rápida recuperación de la economía en Estados Unidos una vez que la pandemia esté controlada.
¿Y qué opinión tenéis vosotros, los expertos de Renta 4, sobre esa hipotética recuperación económica?
Bueno, nosotros somos mucho más prudentes. La recuperación económica pues va a depender en parte de lo efectivas que sean las medidas económicas que se están adoptando, tanto por parte de los bancos centrales como por los gobiernos, evitando pues el cierre definitivo de empresas y la pérdida irreversible de puestos de trabajo. En este sentido, pues Estados Unidos va por delante de Europa respecto a estas medidas, ¿vale? La duda no es si la Fed y el resto de bancos centrales van a llegar donde nunca se había llegado, que realmente pues lo van a hacer. La duda es si, más allá de estabilizar la economía a corto plazo, pues si estas medidas son eficaces para resolver problemas estructurales que desde hace varios años están impidiendo a la economía crear un crecimiento sostenido, ¿vale? Además, para medir el daño económico hay que conocer cuánto durará la pandemia, cuál va a ser su efecto en el hemisferio sur una vez que empiece el invierno allí, con qué intensidad volverá la pandemia el invierno próximo, cuándo estará disponible una vacuna o si el coronavirus mutará. Todo esto, todas estas interrogantes, pues condicionan la vuelta a la normalidad económica, ¿vale? De hecho, las segundas oleadas en países como Corea, Japón o Singapur, pues ponen en duda cuánto tiempo vamos a tardar en volver a una mínima normalidad.
Álvaro, ¿qué podemos esperar de los mercados a partir de ahora? ¿Hay buenas oportunidades para invertir y para sacar rentabilidad interesante a los ahorros?
Bueno, declaraciones como las de Powell augurando una rápida recuperación de la economía de su país una vez controlada la pandemia, pues son bienvenidas, ¿vale?, por los mercados. Pero conviene contrastarlas con las realizadas, por ejemplo, por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, quien anticipa pues la peor crisis desde la Gran Depresión, ¿vale?, pese a las medidas fiscales de más de 8 billones de dólares. Las bolsas nunca se mueven en línea recta, ni al alza ni a la baja, y bueno, tras las subidas de estas semanas, parecería que se descuenta una recuperación económica en V, que le llaman, que es igual que ha bajado muy rápido, sube muy rápido, pero con las incertidumbres que hemos comentado y las declaraciones como las vistas y las oídas del Fondo Monetario Internacional, pues parece poco probable, ¿vale? Alternativas para conseguir una rentabilidad, nuestro ahorro siempre hay, en función del perfil del cliente y de la tolerancia al riesgo de cada uno, ¿vale? La situación actual, pues más que nunca, nosotros al final recomendamos que hay que ser prudente, selectivo a la hora de invertir y realizando las inversiones de forma gradual, ¿vale? No dejándose llevar por el pánico en las caídas, pero tampoco por la euforia cuando sube mucho, como ha subido recientemente, que hace pensar que lo peor ha quedado atrás. Todavía quedan meses de incertidumbre sanitaria y, por lo tanto, también incertidumbre económica, y inevitablemente esto es volatilidad en los mercados.
Pues lo dice el experto. Le recuerdo a los oyentes que la oficina de Renta 4 está en la Alameda de Colón, en la esquina con calle Casas de Campos, y que ahora, como tenemos que quedarnos en casa sin salir, pues van a encontrar toda la información, por supuesto, semanalmente aquí, en COPE Más Málaga, y también en la página web Renta 4, de renta4.com. Álvaro Partarroyo es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Gracias, Álvaro. Hasta la semana que viene y a cuidarse mucho. Gracias.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias. Bueno, nos vamos ahora hasta un pueblo singular de la provincia de Málaga para saber cómo están llevando esto del confinamiento. Un mes que llevamos ya en casa, y cómo se está luchando allí contra el coronavirus. Pedro González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿hasta dónde nos llevas?
Pues fíjate, al igual que el pueblo que visitamos ayer, hoy nos vamos a ir a Júzcar, que también tiene poco más de 200 habitantes y desde hace mucho tiempo, como tú dices, es un pueblo turísticamente muy conocido como Pueblo Pitufo, tras pintar todas sus casas de color azul. Bueno, este es uno de los atractivos turísticos que desde hace un mes no puede explotar por el decreto de alarma. Hoy vamos a conocer cómo están viviendo esta situación, hablando con su alcalde. Don Francisco Lozano, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo llevan en el pueblo Pitufo, tanto usted como los vecinos, esto del confinamiento?
Bueno, la verdad es que los vecinos están haciendo una situación muy buena, ¿no?, con el confinamiento. Lo justo, ¿no?, las necesidades primordiales, ¿no?, de la compra y la vida cotidiana dentro de lo permitido, ¿no? Y bueno, muy bien, aquí la verdad es que estamos rodeados de la naturaleza y bueno, la gente que tiene el campo y tiene los sus animales, pues echarle de las comidas, cuida un poco el campo y nada más, ¿no? Y la verdad es que en las calles, pues el control lo están haciendo muy bien, ¿no?, de no salir, las necesidades de ir a la compra, de cuando viene el hombre del butano, ¿no?, o el panadero y demás, y muy bien. Se sobrelleva, yo creo que mejor que las ciudades, ¿no?, que las grandes ciudades.
Eso sí, es verdad, en un pueblo siempre mucho mejor lo del confinamiento. ¿Está usted ejerciendo otras labores más allá de las que debe realizar como alcalde?
Bueno, ahora mismo estoy llevando mantenimiento también del control del agua. Ah. Y bueno, los servicios a los mayores, y lo publicamos, que tenemos una en las redes sociales, el WhatsApp para todos los vecinos, y damos la información ahí de las necesidades que tengan los vecinos, cualquier problema que tengan, las personas mayores que tengamos que ayudarle o hacer compras que no puedan realizarlas aquí en el municipio, que tengan que salir a la ciudad, a Ronda, que es la más cercana, pues esto se la hacemos nosotros desde el ayuntamiento.
Alcalde, supongo que el pasado 19 de marzo no pudieron celebrar el día de su patrón, San José. ¿Peligra? Bueno, ¿peligra la romería de la Virgen del Monclón a final de junio,
bueno,
o no?
No se puede uno anticipar nada, pero vamos, yo creo que antes está la salud, ¿no?, que que los eventos, ¿no? La verdad es que San Josepo lo celebramos de los balcones los vecinos, ¿no?
Claro.
Es un grupo y, bueno, se actuó desde los balcones con los altavoces y desde cada uno de su vivienda, pues, puso la música, ¿no? Las bandas y demás, ¿no? Por darle un poquito, ¿no?, de a este confinamiento, darle un poquito, ¿no?, de ánimo a los vecinos.
¿Qué será lo primero que haga cuando acabe el confinamiento, alcalde?
Bueno, yo creo que queda
una fiesta en mitad del pueblo.
Una fiesta en mitad del pueblo.
Bueno, pero también da un abrazo, ¿no? Yo creo que de estar tan cerca, ¿no?, a no poder, ¿no?, llevar la vida cotidiana, como te das cuenta, ¿no?, de la situación en la que estamos, ¿no? Pero bueno, sí es las víctimas, ¿no?, que es lo primero y bueno, darle las condolencias, ¿no?, a las familias, pero que yo creo que tendremos que estar todos muy unidos ahora, ¿no?, y sobrellevar esto lo mejor posible para llevar luego la vida normal. Ya tenemos la situación que esto va a ir para largo, porque tenemos en Corea y en otros países que después del confinamiento se ha levantado un poco la cosa y han vuelto a recaer, ¿no? Yo creo que esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y bueno, es una realidad y un tema muy muy delicado, pero que vamos, lo llevamos como podemos, lo mejor posible.
Pues alcalde, muchísimas gracias por atendernos, que sea leve el confinamiento del alcalde de Júzcar y de todos sus habitantes, y suerte para que termine lo antes posible y se pueda hacer esa fiesta en el pueblo, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo. Oye, Pedro, que me traes para la despedida. A ver, suena.
A ver,
suena.
A ver, Javi.
La mitad, me veo rodeado de mentiras, de balones pinchados por balas perdidas.
¿Te gusta esa voz, verdad?
Ahora, hombre, me gusta Pablo Alborán, me gusta cuando está un poquito más animoso, ya, pero verdad, bueno, la situación nos invita a componer otra cosa, claro. Cuéntanos.
Vamos a tener que crear una lista de esas de Spotify, de las canciones del coronavirus, las canciones del confinamiento, porque todo lo que están componiendo los cantantes es realmente triste. Ayer lo comprobamos con Prisión Esperanza, de Manuel Carrasco, beneficios, por cierto, que van íntegramente al Banco de Alimentos, y Pablo Alborán no se ha querido quedar atrás, el malagueño ha compuesto este tema. Cuando estés aquí, los beneficios se van a destinar al proyecto de UNICEF Emergencia Coronavirus, y suena pues así de triste, claro.
Gracias, Pedro. Recuerda que te quedas ahora con El Espejo de la Iglesia, que a las 2:20 Carmen Cervantes va a resumir todo lo que ha sido noticia esta mañana. Y recuerda también que en cope.es/Málaga no dejamos de contarte historias y noticias, que la radio no termina en el aire, que las historias de la radio recobran vida, siguen latiendo en nuestra página web. Hasta mañana.